Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Levante sus manos y diga: bienvenidos a la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. No solamente Covina era una cueva, pero también era un viñedo. Así que Dios nos ha enviado a este lugar para que desde aquí vaya un vino nuevo, el vino que alegrará el corazón de toda persona necesitada. Hay un pasaje de las Escrituras que yo quisiera que me acompañe usted allá en el libro de Lucas, capítulo 4. Y quiero empezar con esta enseñanza con la pregunta en pantalla: ¿eres realmente? ¿Cómo termina la pregunta? ¿Eres realmente libre? 4:18 de Lucas, lo vamos a ubicar. Lucas 4:18, y decíamos la pregunta: ¿eres realmente libre? Y como subtítulo dice: la libertad que nadie puede quitarte. Es bien sabido para nosotros aquí en los Estados Unidos que se celebró 250 años de independencia. Eso significa 2 siglos y medio. 2 siglos y medio donde una nación declaró su libertad. No solamente se rompieron cadenas políticas, pero también cadenas económicas que estaban no solamente dañando financieramente por los impuestos a Inglaterra, de donde venía básicamente el control de estas colonias. Pero además se conquistó un territorio y se empezó a escribir una nueva historia. No es solamente repetir lo que ya hemos aprendido en la escuela, sino que es recordar que aunque aquí estamos en un país de libertad, hay muy pocas personas que han experimentado la libertad completa. Eso significa que hay cadenas que ninguna llave humana pueden abrir, pero una sola palabra de Jesús puede romper para siempre toda cadena. Y hay cadenas invisibles. Aunque nosotros aquí como sociedad creemos en la libertad de expresión, no hay otro país semejante a la libertad que hay aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, Europa tiene niveles de libertad, pero no son semejantes al nivel de libertad que se experimenta aquí en los Estados Unidos. Y como le compartía respecto a los deportes, específicamente aquí en California, 2 equipos fuertes de béisbol, los Angels y los Dodgers, unos de azul, otros de rojo. Aquí en los Estados Unidos hay 2 partidos políticos de base, aunque está el independiente, está el verde, está otros partidos, pero se señalan justamente el azul y el rojo, el republicano y el demócrata. Y pareciera ser también que se puede mover una división, aunque no sea territorial, es una división política. Hay también problemas financieros. Habían problemas en esta nación tan grande respecto al tiempo. Así que se manejaron diferentes tiempos, como el del este y del oeste, el tiempo del centro, el tiempo que nosotros conocemos como del Pacífico, y todo para que estuvieran coordinados todos los procesos, no solamente bancarios, procesos también de vuelos aéreos y todo el sinnúmero de agenda que se puede mover en un gran país como es los Estados Unidos. Y si vemos nosotros los Estados Unidos, pero desde la otra perspectiva, es decir, de Latinoamérica, Europa y otros continentes, miran a los Estados Unidos, algunos con recelo, resentimiento y odio. Particularmente cuando estaba pequeño, oí la palabra imperio, oí la palabra imperialista, pero lo conocí como el Imperio Romano. Años después, en la escuela, aprendí en la ciencia y en la historia del Imperio Romano. Cuando vine al Señor, conocí también otro imperio, y ahí se menciona la palabra Imperio de la Muerte, segundo imperio. Pero en la escuela diversificada, ahí aprendí también de otro, y decía, el imperialismo gringo, decía. Y se cotejó una palabra que decía gringo, que quiere decir green, de verde, y go, de ir. Gringo home. Los verdes salen. Porque el ejército americano usaba una beret, que era una gorra verde, green beret. Entonces le decían gringo, o sea, vete verde. Y se quedó así, ¿verdad? Como el gringo. Y ahora se asocia solamente como una persona americana o norteamericana. Pero lejos de todo eso, podemos ver que en esta nación puede haber no solamente personas que están en cárceles, pero sin barrotes. Por eso iniciaba la pregunta, ¿eres verdaderamente o realmente libre? ¿Puede una persona vivir en un país libre y al mismo tiempo ser esclava por dentro? Hay personas que pueden estar sonriendo por fuera, pero por dentro están ¿qué? Llorando. Hay personas que pueden tener apariencia de éxito, pero en la vida real, la vida sincera, en la realidad, han fracasado. Hay personas que dicen yo soy libre, pero están cautivos del tabaco. Otros dicen a mí nadie me amarra y se amarró con las deudas. A mí no, nadie me manda y llega a casa y lo último que puede decir, sí mi amor. ¿Me explico de las contradicciones? Porque teniendo libertad, muchas personas, como por ejemplo para viajar, no son libres para venir a la iglesia. El enemigo los manipula y dice, hoy no vas. Y la carne dice, sí, yo acepto. Hoy hay un gran partidazo. Y usted está libre para escoger entre ver al partido o ver el entero. Usted vino a ver el entero. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacernos libres completamente. No es una nación, no es un partido político, no es un líder político, es Cristo el único que nos puede dar una libertad completa. Ahora, la libertad más grande no comenzó con esta nación. La libertad más grande comenzó en el alma. Rápidamente, quiero mostrarle aquí en pantalla las primeras 13 colonias que básicamente fueron la fundación de esta nación. 13 colonias allá y luego territorios originales cedidos por el Reino Unido. Luego continuamos y tenemos en la parte de Texas y Florida, un territorio juntamente que se conoce como las concesiones que dio el Imperio Español. Luego en la parte central lo ocupaba Francia. Toda esa parte central que usted ve ahí fue no solamente comprada de Luisiana, es decir, Francia, y se llama Luisiana por el rey Luis de Francia. Luego vemos nosotros aquí también la división de Oregón, que fue en 1846 adjudicada por el Reino Unido, y luego viene una conquista de lo que conocemos como la Alta California y Nuevo México. Luego se dio una compra de territorio, luego se dio el anexo de Texas, vemos la compra de Canadá, perdón, la compra de Alaska pasando Canadá, vemos la anexión de Hawái y vemos así históricamente la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Y nunca los Estados Unidos ha tenido una guerra interna, en el sentido de que haya venido un ejército extranjero adentro. El único dato que tenemos es el Pearl Harbor allá en Hawái, los japoneses, derivado con una reacción de dos bombas atómicas. La potencia de los Estados Unidos no solamente es económica, militar, pero también es espiritual. Hay un pueblo que dice, "If my people who are called by my name humble themselves," si mi pueblo, aquellos que confiesan mi nombre, se humillaren, y la palabra clave aquí es pray, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros declaramos sanidad sobre la tierra de los Estados Unidos, incluyéndome a mí. 4:18 de Lucas nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar, número uno, buenas nuevas a los pobres. Dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tres, a pregonar libertad a los cautivos. Cuatro, y vista a los ciegos. Cinco, a poner en libertad a los cautivos. La verdad central está en que la libertad que Cristo nos dio es vivir sin cadenas invisibles. Permitir que el Señor Jesucristo rompa toda cadena invisible, que nosotros podamos ser conscientemente libres de verdad. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso significa que si yo ignoro la verdad, me hace esclavo. Y soy esclavo por ignorancia. No porque no haya una forma en la cual pueda escuchar la palabra, porque la palabra dice que tiene un efecto que da a nosotros fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Como no es un discurso político, sino que solamente le traje un poquito de historia respecto a la formación de esta gran nación. Pero invocar ese nombre que es sobre todo nombre para que venga la sanidad. Pero el pueblo, la nación entera, tiene que volverse de sus malos caminos. Así que en virtud a esta pregunta, ¿eres realmente libre? La primera cadena que nosotros debemos de romper en el nombre de Jesús, diga conmigo, la cadena de la culpa. ¿Cuál es la primera cadena? Dios no quiere que nosotros nos sintamos culpables. Levante sus dos manos y diga, yo soy perdonado. Entonces, si tú eres perdonado, no dejes que el enemigo manipule tu conciencia haciéndote sentir culpable. No importa qué clase de pecado haya sido. No hay diferencia entre pecado grande y pecado pequeño delante de Dios. Pecado es pecado. Tal y como la gente dice, una mentirita blanca, aunque sea mentirota blanca, mentira es mentira. No hay blanca ni negra. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con las mentiras. Porque la palabra asocia la mentira con el padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Que el Señor lo reprenda. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces tiene que haber dentro de nosotros la verdad. Porque la verdad en el conocimiento de ella nos hace libres. Por tanto, entonces, no dejaremos que un espíritu de culpabilidad venga a nuestra conciencia y nos quiera cautivar. Esa cadena de la culpa se rompe. Libro de los Salmos, por favor, vaya al Salmo 32 conmigo. Y veamos desde el verso 3 hacia el verso 5. La culpa básicamente es una prisión silenciosa. Y hay gente que todavía está pagando los pecados pasados porque a su conciencia el enemigo la afecta haciéndolo culpable. O más bien, haciéndolo sentir culpable. Porque ya los pecados han sido pagados. Mire lo que manifiesta aquí David. Mientras callé, es decir, mientras guardé silencio, pecado no confesado, mi cuerpo se consumió. Otra versión dice, mis huesos se consumían. Con mi gemir delante durante todo el día delante del Señor, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, el enemigo recuerda el pasado, pero Cristo ofrece el perdón. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Note las palabras del apóstol del amor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Quiero decirte algo, tú que me escuchas. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Dígale a la persona que está a la par, el pasado ya pasó. Eso quiere decir que ahora vivimos en un nuevo pasado. Cristo puede no solamente cambiar tu ayer, sino también su significado. Eso quiere decir que si estamos en Cristo, tenemos un nuevo pasado. Fue una maravillosa experiencia que tuve cuando me topé con las escrituras de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que el Señor quiere decirle a usted es que usted puede empezar de nuevo y olvidarse del pasado porque Cristo le ofrece un nuevo pasado. Ya el nuevo presente está con nosotros. Y el nuevo presente es el que significa que tú has empezado de nuevo. Que las cosas viejas están pasando. Ahora lo que te espera es un glorioso futuro. Estamos trabajando en nuestro presente, porque el Señor Jesucristo dijo que iba a darnos a nosotros no solamente la vida nueva, sino que también una vida abundante. Dígale a la persona que está a la par, la vida abundante es para ahora. Es más, aquí y ahora debemos de entrar en la vida abundante. ¿Qué es lo que no nos hace entrar a la vida abundante? Lo que no nos hace entrar son las cadenas. Una de las cadenas es la culpabilidad. Y tenemos que renunciar a ese pasado porque en nada nos ayuda. Ni recordar. Y como alguien me dijo a mí, ni llorar es bueno. ¿Qué me va a producir a mí llorar por los errores del pasado? Nada. Claro que si yo confieso mis pecados y me aparto, alcanzo misericordia de parte de Dios. Entonces ahí está la promesa que Cristo va a cambiar el significado de tu ayer. Que Él clavó, oiga, Él clavó todos los documentos que nos eran contrarios. Levante su mano y diga, deudas. Algo que usted no haya pagado. Quizás sean artículos que usted prestó o pidió prestado. Se olvidó, se cambió, se movió de domicilio y se llevó esos artículos. Pero alguien lo recuerda y dice, ay, le presté y no me lo devolvió. Eso puede ser algo que le esté deteniendo. Usted puede ir y decir, aquí está, perdóneme que pasó el tiempo y ahora yo me he determinado a vivir una vida diferente, una vida con integridad, no solamente del pasado, porque es un pasado nuevo, pero una oportunidad más de poder expresar lo que el Señor ha hecho. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, entonces las nuevas están siendo creadas en favor de lo que espero en el Señor. Porque cosas buenas y cosas hermosas Dios ha preparado para nosotros. Hay otra cadena más, diga cadena del resentimiento. Libro de Hebreos, capítulo número 12, por favor. Acompáñeme a esta lectura importante para ver la cadena del resentimiento. Aquí básicamente puede una persona estar presa y lo más difícil que alguien puede estar siendo castigado porque lo metieron en una cárcel y esas cadenas están deteniendo la libertad. Capítulo 12 de Hebreos y verso número 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces hay una cadena de resentimiento, hay una cadena en la cual la Biblia nos dice que es como una raíz de amargura. Cuando nosotros detenemos el perdón, más adelante hablaremos de ello, pero el perdón no cambia el pasado, pero lo que hace es romper ese pasado. Porque yo no guardo el resentimiento, no puedo permitir amargura dentro de mi ser. Porque las aguas amargas no se pueden tomar. Porque si hay algún alma sedienta y yo quiero ofrecerle un vaso de mi pozo, lo que estoy haciendo es traerle amargura. Y la única manera que esta agua amarga pueda ser transformada es a través de ese árbol. En ese árbol el Señor Jesucristo llevó la maldición. La palabra dice que maldito será el hombre que muere colgado de un árbol. La gente con resentimiento, oiga, salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón. Aunque ellos físicamente habían salido de Egipto, ya literalmente estaban caminando en el desierto, fuera de la frontera. Sin embargo, ellos traían a Egipto en el corazón y suspiraban por las ollas de carne, el pescado, cebolla, ajos, apio, que no traen mucho valor alimenticio, pero solamente es como el olor, ¿verdad? Como las especies aromáticas para los caldos. Y ellos ahí estaban suspirando por lo que tenían antes. Eran esclavos y ahora el Señor les dice, los voy a hacer libres, pero ellos ceden ante el resentimiento y ahora se ahogan porque hay mucho calor y dice, queremos agua. Y aparece ahí una fuente. Aparece ahí un manantial, aparece ahí agua. Y en lugar de dar gracias, lo que hicieron fue tirarse de rodillas y empezar a lamer el agua. ¿Y el agua estaba qué? Amarga. Antes de comer, dígale a la persona que está a la par, no te olvides de orar. La oración santifica los alimentos. La oración es un recurso que Dios nos ha dejado, no solamente para que no nos caigan mal los alimentos, porque dice, aun si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hay mucha gente que anda buscando el placer, porque ya dijimos en el discipulado, amargo, 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 y el siguiente que viene es dulce. ¿Cuál va a agarrar? Dulce. Porque está cansado de la amargura. Entonces alguna persona tal vez está siendo bombardeado. 1, 2, 3, 4. La quinta es un relax. En inglés lo estudian mejor como tense and release. Por eso allá en la montaña mágica lo elevan y después lo hacen caer y uno siente que el alma se le fue. Y así la vida agarra a las personas. Va aquel pero con todo hacia arriba, pensando que la felicidad la merece. Y de repente lo sueltan y ahí se le va el alma. Ya ni le alcanza la respiración ni el grito de decir ayuda, help. Esa es parte de la tragedia humana, el no reconocer en dónde están ubicados. Se llena de resentimiento el corazón de tal manera que solamente el poder de Dios puede romper esa cadena. Porque puede llegar a brotar y contaminar. Porque hay personas que están con entrañas destrozadas. Hablamos de las enfermedades nerviosas. Que a veces la gente se confunde y piensa que es digestivo. No. Algo está en las entrañas, algo está en el vientre que está afectando. Puede ser amargura, resentimiento, falta de perdón. Y el doctor y los especialistas tratan de ver qué examen pueden hacerle para limpiar esa parte afectada ahí. Lo que puede sanar es el perdón. Y el perdón de Cristo es el mejor perdón. Levante su mano derecha y diga, soy sano. Libre de resentimiento. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura. Porque Pablo quiere no solamente como perito de la iglesia traer sanidad a sus miembros, pero también nosotros ahora queremos ser prácticos en la enseñanza. Y nos dice, quiten la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia. Estos son problemas de conducta. Estos son problemas nerviosos. La gente grita porque se desespera. Bueno, quiero decir, las mamás a veces gritan un poquito más porque están desesperados, porque los hijos la llevan hasta el punto de máximo de aguantar. Ya te lo dije, pero sube los decibeles. ¿Y qué será que los muchachos tienen que esperar que les griten o que les mencionen los dos nombres? Primero y segundo nombre, apellido de mamá y apellido de papá para que entiendan. Y todavía le dice la mamá, solo así entendés. Ya viene aquel como que si no hizo nada. Pero quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esto no va a dar lugar a ningún resentimiento. Entonces, viene el perdón no para justificar, sino dejar que Dios haga justicia. Entonces, en general, puse un ejemplo doméstico, relación madre e hijos, pero puede ser una relación también entre esposos. Y se pueden llegar a faltar el respeto. Esa falta de respeto los va a conducir al resentimiento. Juntos, pero no revueltos. Como que si fuera una omelette, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de entrar a la libertad con la cual Cristo nos llamó. Estamos en el ejercicio de nuestra fe. Tenemos no solamente la constitución, los derechos como ciudadanos de esta nación, con libertad para expresar nuestra adoración, hacer cultos. Bajo una bandera nosotros podemos hablar en donde nosotros querramos, pero a veces preferimos guardar silencio. Y ese silencio a veces ahoga. El alma se conturba y quisiera expresar lo que siente, pero se cerró porque se malministró y esta persona fue herida en su espíritu, fue lastimada en su alma, y no digamos si se tocó cuerpo, porque al tocarse cuerpo es la fibra más, podría decir, frágil. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nadie puede tocar nuestro cuerpo. Nadie debe de herir nuestro espíritu. Porque un espíritu herido se cierra y ya no va a entrar la llave. Ya no va a haber una combinación. Ya va a haber solamente cerraduras, ataduras, cadenas. Invisibles, pero están ahí. Y el Señor quiere ministrarnos. Porque la libertad que nadie te puede quitar es la libertad que Cristo compró con su sangre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa libertad? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Diga conmigo, la cadena del miedo. Hay mucha gente que pudiera experimentar temor. Y hay mucha gente que podría tener cadena, una cadena, no por lo que pasó. Óigame bien, una cadena no por lo que pasó, sino una cadena por lo que puede pasar. Hay gente que piensa en el futuro y el futuro le trae ansiedad, distracción. Falta de contentamiento, es que si nos pasa algo, que son escenarios que probablemente no se van a dar, pero que la gente piensa y dice, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si a lo mejor se casó por algún interés? ¿Y después se divorcia? ¿Y si escenarios que nunca se van a dar, pero que la mente y el enemigo batalla para poder hacer que nosotros estemos atados? Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y verso, creo que estamos en el capítulo 2, perdón, debo decir 2 de Timoteo capítulo 1, eso es, capítulo 1 verso 7, es que andaba en 1 de Timoteo. Me disculpa. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Diga conmigo, ahí está. Porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo. No nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Una vez más, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, de miedo, de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu, levante su mano derecha y diga, de poder. Ahora junte sus dos deditos y diga, de amor. Aleluya. O hágalo más fácil, así como en Corea. De amor. Ahora ponga su mano en su pectoral y diga, dominio propio. Aquí dentro de usted está el control remoto, el autocontrol. Aquí está dentro de mí el dominio propio. Yo soy el único que puedo cambiar el canal de lo que estoy viendo y que no le agrada al Espíritu Santo. Yo soy el único que puedo cerrar mi boca y callar, guardar silencio, en vez de gritar, mucho menos maldecir. Porque he sido llamado a bendecir. Aquí tengo conmigo el autocontrol para entender qué es lo que agrada al Espíritu Santo y qué es lo que desagrada. Las hermanas, no solamente en el vestir, las hermanas en su conducta tienen también al Espíritu Santo dentro de ustedes, y Dios les ha dejado dentro de ustedes el autocontrol. Cómo vestirse, cómo conducirse, cómo comportarse. Y como aquella misionera escribe el libro y dice, ¿sujetarme yo? Esa palabra sujeción a todas las mujeres que están próximas a casarse, y las casadas también, les da un poquito de temor. Diga por favor conmigo, sujetas al Espíritu. No, los hombres están diciendo, ustedes no, ellas. Ah, ustedes van a ayudar, digamos todos, sujetos al Espíritu. Una vez más, sujetos al Espíritu. Entonces, muchos no están presos por lo que les pasó, sino que están presos por lo que creen que puede pasar. Y el miedo roba el futuro antes de que llegue. Uno de los evangelios que no aparecen en el Nuevo Testamento es Isaías. Isaías se llama como el quinto evangelio. Ya leímos el 53 en la cena del Señor. Y ahora también nos presenta en el 41 y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Donde quiera que vayas y lo que hagas, tienes que estar presente en tu mente y en tu corazón que Cristo te acompaña. Tú nunca caminas solo. Y Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el que va a caminar a su lado. Entonces el Padre camina contigo, el Hijo camina contigo, el Espíritu Santo camina contigo, y el cordón de tres dobleces no se puede romper fácilmente. Si tú mantienes la comunión con el Padre, si tú mantienes la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, ahí va a estar seguro de que se rompe toda cadena de miedo, porque dice que Dios te ha dado un espíritu de poder. ¿Y cuál es el espíritu de poder? El Espíritu Santo. ¿Contra qué? Contra esas batallas arriba. Que de repente un escalofrío, que de repente un gato negro, de repente una noticia, de repente un mensaje de texto, de repente algo que inesperadamente llegó y te sacó temor dentro de tu corazón. Lo detienes. Espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús. O espíritu de deuda, te detienes ahí en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la insistencia del enemigo o lo que te quiera hacer respecto al pasado, al presente o el futuro, tú tienes autoridad, porque el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza. El poder de Dios es más grande que el poder del enemigo, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Entonces, en las regiones celestes, ahí tienes el poder de Dios y esa declaración de poder. Luego viene, después del espíritu de poder, dice que Dios te ha dado el espíritu de amor. Mira a la persona que está a la par. Dígale, una mirada de fe. Primero es la fe. Luego es la esperanza. Y terminamos con el fruto, es el amor. El amor no le hace daño a nadie. Entonces, en el mundo espiritual, allá arriba, en el imperio de las tinieblas, en el reino del Satanás, que el Señor lo reprenda, necesito el espíritu de poder para enfrentarme no solamente a demonios, espíritus inmundos, cualquier fuerza de oscuridad sobre mi vida, yo tengo el poder de Dios. Ahora, para lo que veo, tengo el amor. El amor no le hace nada mal. Bueno, claro, debo de ser realista. Hay personas que son difíciles de amar. Dígale a la persona que está a la par, pero yo no, diga. Solo se rió, ¿verdad? Hay personas que son difíciles de amar, pero el amor es el ingrediente más importante. Ama a Dios, es fácil amar a Dios. Luego dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces también me tengo que amar a mí. Háblese usted y diga, alma, ámate. Hay personas que tratan mal a su cuerpo, tratan mal a su alma. No le dan oportunidad a su espíritu que se reincorpore. Porque siempre se miran al espejo y dicen, ay, mi oreja, ay, mis ojos, ay, mi nariz, ay. Dios lo hizo chato, pero respira, dele gracias a Dios. Usted acéptese y quiérase usted, tampoco como Narciso, ¿eh? No, tampoco. Pero tenga usted amor hacia sí mismo para poder amar a su prójimo, para desearle el bien y no el mal, para poder conquistar. Nosotros tenemos el espíritu de amor. Allá en el cielo, allá en las esferas celestes, allá está el poder de Dios para nosotros y echar fuera toda obra de las tinieblas. Pero cuando estamos en la vida diaria, es el amor. Y adentro, diga, ¿qué es lo que tenemos? El autocontrol. La versión del 60 creo que le llama templanza, dominio propio. ¿Te recuerdas? Autocontrol. Solo nosotros sabemos la combinación secreta. Su password, pues. Y alguna gente dice, ah, no será el número de su nacimiento, 0705-1961, dice. Esa es su combinación, no. O para que no se me olvide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es lo primero que meten en la combinación. ¿Cuánto le sacaron a aquel? $30,000 sacaron. Y todo por el amor. Fracasado en los negocios, fracasado en el amor, fracasado en todo. Y de ahí se metió una aplicación para corazones solitarios y le dijeron, véngase, papito, aquí está su mamita, le dijeron. Ni a French fries llegó, ni a papa frita llegó. Lo bajaron con $30,000, que era lo último que le había quedado. Le llevaron su teléfono inteligente, solamente el teléfono, pero él no. Teléfono inteligente, su computadora, le llevaron, hasta la ropa le llevaron. Porque amargo, 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 y de ahí viene ¿cuál? Dulce. Y dijo, ya me llegó la temporada de amargura, ahora voy a endulzar. Y entre dulce y dulce le dieron una bebida que lo noqueó. Hay gente que puede estar en esa cadena del temor. Pero ¿y si me caso? ¿Y si me caso y me quitan el trabajo? ¿Con qué la voy a sostener? Bueno, ¿y si se casa y tiene hijos? ¿Y si tengo hijos después? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Cómo voy a sostener a los hijos? Si con uno es difícil y si tengo cinco, no, es lo mismo. El mismo Dios que sostiene a uno, sostiene a cinco. El único Dios que puede proveer es nuestro Dios. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Cuando empiezas a caminar junto con Cristo en tu vida, ya nunca más vas a sentir temor. A menos de que tú lo dejes entrar. Pero mientras tú estés con tu conciencia limpia, buscando la fe, buscando la esperanza y buscando el amor, buscando la santidad, nunca vas a sentirte solo. Está el Espíritu Santo a tu lado. No vas a dejar que ningún espíritu de temor. Vamos a ver la siguiente. Diga conmigo, la cadena del pecado. Juan 8:34. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Aquí estamos viviendo en los Estados Unidos, Europa creo que un poquito más. Estamos viviendo tiempos en el cual la cultura le llama libertad a cualquier cosa. Oímos bien, ¿verdad? A cualquier cosa le llama libertad. No, yo soy libre. Yo puedo hacer lo que quiera. Mi cuerpo, my choice, dicen, ¿verdad? Mi cuerpo es mi decisión, lo que yo escoja, lo que yo quiera. Hombres, mujeres, usted ya sabe todo eso que está pasando, ¿verdad? Esa es una Sodoma y Gomorra. Y todos dicen libertad. No, esa no es libertad, es esclavitud de los deseos pecaminosos. Ahora, Jesús enseña que aquello que te domina se convierte en tu amo. Cristo vino a romper las cadenas, ya pueden ser visibles o invisibles. Viene a hacer las cosas nuevas. Entonces nosotros no nos vamos a dejar someternos. Pablo el apóstol una vez más dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Es que la pregunta era para aquellos que les gusta el refresco, ¿se puede tomar la malta? Dijo. Usted sabe que es un ingrediente, ¿verdad?, para la cerveza, que viene de la cebada, ¿no? Solamente que está un poquito más fermentada. Entonces, hay unos creyentes que tienen libertad en Cristo, toman su malta. Otros dicen, esa es la cerveza de los cristinos. Y hay conflictos entre que sí y no. Es que tú no te tienes que dejar someter bajo la esclavitud de nada porque eres llamado a ser libre. ¿Cuántos libres están en Cristo? Levante sus dos manos y declare, soy libre en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es fuerza de voluntad, es poder del Espíritu Santo. Una vez más, diga libres en Cristo. En Estados Unidos se celebran 250 años de independencia. Y damos gracias a Dios por la libertad que disfrutamos. Pero existe una libertad mayor. Esa libertad no la concede un gobierno. Nunca nos va a sacar de la crisis económica una persona. La enfermedad, la pobreza y toda situación que viene a destruir, Cristo compró con su sangre la libertad. Porque una nación puede declarar libre a un ciudadano, pero solamente Jesús puede calar libre un corazón. Quiero compartirle este dato muy significativo. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo lo mismo que hace 2000 años. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Quizás tu cadena puede tener un nombre que sea culpa, una cadena que sea resentimiento, otra cadena que sea miedo, y la otra que vimos era la cadena del pecado. Pero Cristo ya la vino a romper. Jesús no vino solamente a hablarte de libertad, sino que Él vino a hacerte completamente, ¿qué? Libre. Yo quisiera que medite mientras tomamos este tiempo para ministrar. La independencia cambia el destino de una nación, pero la libertad en Cristo cambia el destino eterno de una persona. Y en esto es lo que quiero que medite hoy. Aquí en la gráfica hay una persona afrodescendiente. Hace muchos años estudié historia y me topé con esta gran realidad que vive el pueblo haitiano. Aquí en los colores de la vestimenta de ella está la bandera. La bandera de Haití es azul y rojo, con un escudo en el centro. Paradójicamente, hay un reinado en Europa, cerca de Suiza, que tienen los mismos colores y las mismas franjas. Y es el estado, aparte de Suiza, con mayor inversión en bancos y donde se puede invertir sin revelar el depositario y el dinero que tenga. Entonces, obligaron a Haití a que cambiara en una nota su bandera y le colocaron un escudo de armas. También lo hizo esta otra nación. Y esto es lo que pasa. Hay naciones que obtuvieron su libertad basada en una guerra. Los Estados Unidos contra el Imperio Inglés. Latinoamérica contra el Imperio Español. Brasil contra Portugal. Y así sucesivamente, el Imperio Francés, el Imperio Inglés, allá en África, Asia. Pero me voy a detener en esto. Haití obtuvo su independencia en el año 1804 en papel. Pero vinieron los franceses y les dijeron, van a tener que pagar millones en francos en ese tiempo, de monedas, que era sugerido para ganar su independencia. Primer República Negra. Y Primer República se iba a constituir aquí en el continente americano. Pero mire, van a tener que pagar por las personas que teníamos compradas como esclavas. Y aquí tengo el dato. 1804 ellos dijeron, queremos libertad, y ellos negociaron esa independencia con el rey Carlos X. En el año 1825, Francia envió una flota de guerra frente a las costas haitianas y exigió que Haití pagara una enorme indemnización de 150 millones de francos de oro como compensación a los antiguos dueños franceses por las plantaciones e incluso por las personas que ellos habían traído, dícese los esclavos que trajeron de África. Para ellos era una pérdida. Así que si quieren independencia, páguenme por las plantaciones y las personas. Exigieron bajo amenaza militar que les pagaran. Como Haití no tenía ese dinero, tuvo que pedir préstamos a los bancos. ¿Y sabe de dónde eran los bancos? De Francia. Entonces pagaron del dinero que prestaron, pagaron su libertad, su independencia al gobierno. Básicamente ellos se quedaron con una doble deuda. Una deuda con el Estado y otra con los bancos que estaban financiando. Posteriormente, en el año 1838, la indemnización fue reducida a 90 millones. Como que les hicieron un favor, ¿verdad? Aunque todo esto, en 1947, más de 140 años después, todavía están con las consecuencias de esa deuda. Un país que ha sido sometido a la extrema pobreza, terremotos, imposición. El día de hoy, más del 80% del territorio está controlado por un grupo de personas. A la par de ellos, porque es la isla, ¿verdad? Usted ya la ubicó. A la par de ellos está la República Dominicana, que es completamente diferente, pero están en la misma tierra, lo cual significa que ese es un proceso espiritual, no es un proceso físico. Nosotros físicamente podemos estar bien, pero espiritualmente podemos estar mal. Y yo quiero estar bien delante de Dios. Quiere ponerse de pie y decirle: Señor, aquí estoy para recibir mi libertad completa, incondicional. No dejarme someter debajo de ninguna cadena. Señor, ahora yo declaro libertad para mi familia. Libertad de cualquier cadena de opresión. Ahora en el nombre de Jesús se hace efectiva la libertad con que Cristo ha hecho libres a los que vino a buscar y a salvar. Venimos declarando, Padre, que se rompen las cadenas, toda atadura, toda ligadura, toda fuerza de las tinieblas, el imperio de la muerte en contra de la vida, toda acusación y todo documento que sea contrario, Padre, como tu palabra lo dice. Quiero conectarle ahora a lo que Colosenses capítulo 2 y verso 13, para que usted, levantando sus manos y con la conciencia clara de lo que escuchó: y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Jesús recibió la asignación del Padre, darnos vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. Tal vez usted está bajo un compromiso o una obligación. Tal vez hay un documento acusatorio. Tal vez hay un vale de pago. Tal vez hay un decreto o una resolución. Tal vez en los números pequeñitos y en las letras pequeñitas, en los asteriscos del documento, hay una cláusula que usted no ha leído. Ahora usted, en el nombre de Jesús, esa resolución ya se dio en la cruz del Calvario. Hecho está, hecho está, hecho está. Levanta tus manos. Deudas económicas, deudas financieras, deudas morales, deudas emocionales, toda clase de deuda, de honra, de impuestos. Yo no sé cuántas situaciones haya, usted puede hoy declararse libre en el nombre de Jesús. Padre, por los méritos de Cristo, venimos hoy, Señor amado, declarando libertad, no solamente, Padre, a las deudas, sino que también, Señor amado, a toda preocupación. Te pedimos, Padre celestial, porque tú puedas, Señor, hacer libres a estas naciones, que a través de este compromiso contigo, Padre Santo, podemos no solamente conquistar nuestra tierra prometida, Señor, toda esclavitud profunda del alma, toda herida del espíritu, todo problema en el cuerpo, Señor, por infecciones, enfermedades, debilidades en el cuerpo místico, cuerpo espiritual, la iglesia sana, Padre, que pasemos esta etapa, Señor amado, glorificando tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque ahora podemos respirar en libertad, porque podemos hablar en libertad, porque podemos, Señor, congregarnos sin ninguna persecución. Gracias, Padre, porque nos has dado una nueva oportunidad en esta gran nación. Bendecimos a los Estados Unidos, Padre. Clamamos por esta nación. Tu palabra nos da indicaciones que tenemos que humillarnos delante de ti, Señor amado, orar y buscar tu rostro y volvernos de nuestros malos caminos para que tú oigas desde los cielos, perdone nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Sana las familias, Padre. Levante sus manos. Todos aquellos padres de familia, por favor, casas paternales, levanten sus manos y diga su apellido y dígale: la casa Monzón. Diga su apellido: la casa Jiménez, la casa Palacios, la casa Ortega, la casa Herrera, la casa Manso, la casa Chaires, la casa Ibarra, la casa Monterroso, la casa Valenzuela, Padre, la casa Lara, Señor Gómez, Solórzano, Cañas, Herrera, Quiñones, Valdés, Padre, todas las casas aquí reunidas hoy, Señor, casa Arteaga, las casas, Señor amado, que ellos están mencionando, Señor, en el nombre de Jesús. Casa Patzán, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre. Casa Chana, Señor, y todos los que están presentes y que también están en sintonía allá, Señor, en sus lugares. Lleva libertad, Señor.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.